Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos de vuelta en Costa Viva, nuestro Costa Viva habitual, después de esta temporada navideña, en el que te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contando esas noticias, esas historias más cercanas de la Mariña Lucense y del occidente asturiano cuando caminamos a día 8 de enero, en el que la gente, los niños, han tenido que volver a las aulas, a las clases, porque ya se han acabado las vacaciones de Navidad. Por lo tanto, también se han acabado las Navidades, es verdad. Ya vinieron los Reyes Magos de Oriente. Hicieron lo suyo, dejaron sus sorpresas y sus regalos y con eso pues se finiquita la temporada navideña. Pero además arrancan otras cosas, arrancan novedades, como decía nuestro compañero ahora de COPE Galicia, que los móviles no pueden estar en los centros educativos en Galicia. Es una novedad importante también y destacada. Y luego también arranca la campaña de rebajas, por ejemplo. Si es que todavía nos queda algo de dinero por gastar, pues podemos escoger alguna prendita o algún caprichito ahora. Vamos, que iniciamos de nuevo. Es como comenzar otra etapa y se arranca desde ya, desde este lunes, día 8 de enero, con los cielos nublados que tenemos y con temperaturas fresquitas. No llegamos a los 7 grados en Ribadeo en estos momentos. El día está frío, la noche ha sido bastante fría también. Vamos a ver después el pronóstico meteorológico y también la situación del tráfico, pero como siempre, un adelanto de los temas que vamos a tratar que nos traen titulares Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
¿Sabes lo de las bolitas de plástico de las playas, no? Que iban apareciendo, pues sobre todo por el litoral atlántico, estaban apareciendo en algunas zonas de La Coruña o de Pontevedra y ahora ya empieza a aparecer alguna de esas bolitas, los pellets de plástico, que así se llaman, también en nuestras playas, en la Mariña. Por ahora es prácticamente residual la presencia, pero no quita que no puedan aparecer muchas más por aquello de las corrientes marinas. Se han localizado algunas bolitas en los castros y en Illas, en Ribadeo, y ya se han puesto manos a la obra para limpiarlo. En principio, pues parecía anecdótico, pero de todos modos, para no dejar que las cosas fueran a más, desde el Ayuntamiento de Ribadeo se pusieron en contacto con la Xunta de Galicia, con la Consellería de Mar, y decidieron que lo mejor era ir quitando eso, y así se pusieron manos a la obra, como explica Dani Vega, el alcalde.
Aunque a presencia fuera pouca, era bon eliminar, limpar. Hoy a las 8 da mañá, actuamos cos traballadores públicos, con palas, con cribos, tamén con restrillos, con guantes, e eliminouse todos eses peles que hai concretamente en dous areais, en castros e en Illas.
Bien, pues se han puesto a ello, a quitarlo, y si vas por la playa o te percatas de la presencia de o bien las bolitas sueltas o de algún saco de pellets, que en algunos casos han llegado sacos enteros de pellets, pues se pide la colaboración también de todas las personas, si pueden, que las retiren de aquellas zonas a las que sube la marea y se lo volvería a llevar el mar, para intentar evitar que eso vuelva al mar en la medida de lo posible. Estaremos pendientes de nuestras playas porque pueden llegar más bolitas de pellets. Lo que llegó esta temporada de Navidad a Ribadeo fue muchísima gente, tanto que el alcalde califica la localidad como un referente asturgalaico de la Navidad, básicamente. Señala que vinieron muchísimas personas, por ejemplo, a patinar la pista de patinaje sobre hielo, pero que vinieron incluso desde Lugo o desde Vigo, que ya tiene lo suyo, ¿verdad? Que Vigo ya tiene su parque temático particular. El caso es que está muy satisfecho tanto el alcalde como desde la Asociación de Comercio comercio con el resultado de estas Navidades. Señalaba, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Comercio de Ribadeo, que vino muchísima gente, que fue a los comercios, a la hostelería, etcétera, etcétera, y de hecho calificaba estas Navidades como una temporada o un balance dulce. La escuchamos.
O sabor que nos deis a este Nadal é moi doce. Rúas cheas de xente, moi boa campaña de vendas ano comercio, boas cifras tamén no sector hostaleiro. Foron repartidos, para que nos fagamos unha idea, 30.000 descontos para a pista de xeo e 170.000 papeletas para a festa do comercio que imos celebrar o vindeiro sábado, día 13 de xaneiro, a partir das 8:30 da tarde, nas carpas instaladas na avenida de Rosalía de Castro. Son dous indicadores importantes do movimento comercial xerado en Ribadeo nas últimas semanas. Houbo actividades para todos os públicos, de aí que o balance que podemos facer dende a CISA é moi positivo.
Pois moi positivo, satisfechos os comerciantes, os hosteleros, con a cantidad de gente que ha pasado por aquí en estas fechas navideñas. Ahora llega esa temporada que teóricamente sería un poquito más baja, pero bueno, bien animada también por las rebajas, así que a lo mejor hay suerte y hay movimiento. Hoy hablaremos de rebajas y de derechos, como hacemos siempre, al fin y al cabo, acompañados de Alberto Moledo, de la Oficina del Consumidor de Ribadeo. Hoy otro episodio también del tema bomberos. El Consorcio Provincial contra Incendios de Salvamento ha tenido que mover nuevamente piezas porque señalan que se necesitaban 3 efectivos para poder cumplir con el mínimo del parque de bomberos de Barreiros, y como solamente se presentaron 2, pues decidieron reubicar. Reubicaron los efectivos de Barreiros en el de Viveiro. Así que queda abierto el de Viveiro y el de Barreiros queda cerrado y no presta servicio hasta mañana a las 9 de la mañana. Una situación que se está produciendo constantemente en todos los parques comarcales de la provincia. Y bueno, dentro de las buenas noticias de los últimos días, la Lotería del Niño dejó algún regalito por aquí, dejó alguna sorpresa en la comarca con sendos boletos del primer premio vendidos en Viveiro y en Vigadeo. El número agraciado era el 94.974 y cada décimo tenía 200.000 euros de premio, que no está nada mal. En Viveiro se vendió por máquina en el bar Luar y en Vigadeo también se vendió por máquina, en este caso en el bar Asturias. Enhorabuena a todos los afortunados, que van a tapar algún agujero, y algún agujero bastante grande pueden tapar con 200.000 euros. Bueno, un poquito menos, porque ya sabes que Hacienda también quiere su parte. Hablamos de los ganaderos. Aquellos que estén interesados en hacer uso del servicio del matadero móvil de la Xunta de Galicia lo pueden solicitar a partir del 15 de enero. Para pedir este servicio hay que llamar desde esa fecha, 15 de enero, a un teléfono. Es el 982-251-201. 982-251-201. Teniendo en cuenta las demandas, organizarán las rutas del matadero procurando optimizar ese recurso, según señalan desde la Xunta. El servicio estará plenamente operativo a partir del día 19 de enero, tras completar en las próximas 2 semanas la etapa de formación del personal y los ajustes técnicos que tienen que llevar a cabo en las primeras pruebas y explotaciones. Y dentro del mundo del mar, pasamos del ganado al mar, pero dentro del sector primario, Alfonso Villares, el consellero del ramo, ha puesto en valor este fin de semana la calidad del pescado gallego y ha reclamado la rebaja del IVA para estos alimentos. Lo ha hecho en Valadouro, porque ha participado en la feria tradicional de Valadouro y ha querido recordar que, a pesar de que los productos pesqueros tienen un valor nutritivo muy alto, se está produciendo un descenso en su consumo, por lo que ha puesto en valor las campañas de promoción de esos alimentos como una herramienta útil a la hora de revertir esa tendencia negativa. El Ayuntamiento de Cervo ha clausurado estos días de atrás una nueva edición de récord del Cervo Concilia No Nadal, el programa dirigido a los niños de entre 3 y 12 años, que comenzaba el 22 de diciembre y se prolongó durante todas las vacaciones escolares. El objetivo, ayudar a las familias a conciliar y, de paso, mantener a los niños entretenidos, formados, de todo. Se lo pasan en grande pipa, como decía la alcaldesa Dolores García Caramés. Cerca de un centenar de jóvenes, de niños, jóvenes, participaron en la completa agenda de actividades lúdico-didácticas que programaron especialmente para ayudar, como decimos, a las familias en esas fechas navideñas que acabamos de cerrar. Y también hemos empezado otras fechas, que son las de la vuelta al cole, y el Ayuntamiento de Cervo ya ha entregado las ayudas para el transporte, esas que están dirigidas al alumnado que cursa estudios fuera del término municipal. Se entregaban hace unos días y se han beneficiado 29 personas, 29 familias de esas ayudas. Las cuantías oscilan entre los 150 y los 250 euros, en función, eso sí, de la renta familiar. Y desde el Ayuntamiento de Alfoz, desde el equipo de gobierno, lamentan dos locales emblemáticos de hostelería que han cerrado sus puertas en estos últimos tiempos. El año que acaba de terminar nos deja con esos dos locales. Uno de ellos era el restaurante Naranja, situado en Carballido, después de 65 años abierto. Eran 46 años en las manos de Antonio, el último gerente hasta su cierre. Y otro que acaba de cerrar, que era la parrillada del bar San Pedro, situado en la parroquia de Mor, un edificio con mucha historia, que fue incluso una cárcel. Señala la concejal de Desarrollo Local, Judith Casabella, que ha sido una labor fantástica la que han realizado estos dos empresarios durante tantos años, a los cuales alaba, y que además de ser locales donde se comía muy bien, tenían una gran importancia para el municipio porque iba mucho más allá del paladar. Esto era un punto de encuentro social de todos los vecinos que va a ser muy difícil de suplir, en palabras de la propia Judith Casabella. En Viveiro, un par de ruegos que llevan desde Por Viveiro al próximo pleno de la corporación ruegan el arreglo de la carretera de Cancelo hasta Oxuncal, en Valcarría, en la intersección con la provincial 2604. Señalan que está plagada de baches, es un hecho que dificulta notablemente los movimientos de las personas y que desde luego está complicando incluso la llegada de los suministros más básicos para el día a día de las familias, así que le piden al equipo de gobierno que solucione ese problema. También hacen otra petición, que se arregle el paseo de fachada y la variante de la ría. La glorieta que forman el paseo de fachada, la variante y el puente de la misericordia presenta, señalan, numerosos daños. Losas rotas, malas entradas, literalmente inexistentes, sumideros en los que crece abundante hierba o planchas metálicas que son muy resbaladizas en el puente. Eso, además de dar una imagen deficiente, señalan, ocasionan riesgos de seguridad para las personas que lo utilizan de forma cotidiana. Así que ruegan al equipo de gobierno que realice las gestiones necesarias para reparar completamente los daños de esa fachada. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de temas culturales relacionados con la literatura, entre otros, y te invitamos a que te quedes con nosotros para que te los vayamos exponiendo por aquí en este tiempo de radio en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde en este Costa Viva post-vacacional, post-navideño, en este 8 de enero. Vamos enseguida a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues nos hablan de nubes y claros durante este día desde Meteogalicia, aunque en estos momentos está bastante nublado en Ribadeo, ¿eh? A partir de la noche sí que llegarán más nubes y mañana cielos cubiertos todo el día. Se espera alguna precipitación ligera, débil, en forma de orvallo mañana por la tarde. Las temperaturas seguirán siendo fresquitas, 6 grados de mínima, 10 grados de máxima, y el viento será débil y variable. Como decimos, un poquito de lluvia para mañana por la tarde. Según ese pronóstico meteorológico, los vientos van a ser débiles.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y echamos una ojeada al tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En principio sin problemas, nuestras carreteras están despejadas, no hay problemas tampoco en la autovía del Cantábrico en estos momentos, así que puedes circular con tranquilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía.
¿Estás desempleado? En Academia Mariña impartimos curso oficial gratuito nivel superior a través de la Xunta de Galicia en modalidad online, creación y gestión de microempresas. Requisito de acceso mínimo el bachiller. Inicio el 15 de enero. Prácticas en empresa. Obtén tu certificado de profesionalidad. Academia Mariña, Burela. Teléfono 982 58 50 98.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de las setas, y tan apasionante y tan complicado, y mejor si no se sabe ni tocarlas, la verdad, porque sí que es algo que hay que tener muchísimo cuidado con ella, porque tan pronto están tan deliciosas que nos embelesan, como pueden ser mortales, ¿eh? Tenemos con nosotros a una de las personas que forma parte, un directivo de la Sociedad Micológica Lucus, y vamos a hablar con él porque acaban de lanzar su último número de la revista Micolucus. Él se llama José Castro. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
El mundo de las setas, vosotros lleváis muchísimo tiempo trabajando desde la Sociedad Micológica Lucus, yo creo que sobre todo para concienciar a las personas de la importancia de conocer bien las setas y no arriesgarse, ¿no? Sobre todo no arriesgarse cuando no es necesario.
Pues sí, nosotros acabamos de cumplir 22 años de existencia, y en estos 22 años lo que hicimos más que nada fue divulgación micológica. Divulgación, investigación, editamos efectivamente esta revista, editamos también algún libro, hacemos una labor durante todo el año, de enero a diciembre, durante todo el año y todos los años en estos temas, sobre todo de divulgación, sobre todo para que la gente tenga una formación rigurosa y extensa sobre el mundo de la micología, que es muy necesario.
Tener una formación rigurosa y extensa parece algo inabarcable en el mundo de la micología, porque parece que son interminables, ¿no?, la cantidad de variedad que hay.
Pues sí, sí, realmente es casi infinita, por eso a algunos nos atrapa este mundo, porque no se acaba de aprender todo, ¿no? Pero bueno, para la gente que se quiere iniciar, sobre todo tenemos estos cursos, estas jornadas, estos obradoiros, estas actividades todas que hacemos durante el año para la gente que quiera comenzar en este mundo y también la gente que quiera avanzar. Nosotros abarcamos desde un nivel básico partiendo de cero hasta niveles más altos, digamos.
Lo que pasa es que, bueno, yo le he echado una ojeada a vuestra revista, por ejemplo, y me parece que es para nivel,
Sí, bueno, la revista tiene un poquito de todo. Tiene artículos muy técnicos, de muchísimo nivel, y tiene también algunas fichas y algunas otros trabajos para personas pues que no quieren alcanzar ese nivel, que lo que quieren es una cosa básica. Intentamos que sea muy variada. Y como se puede observar, nuestra asociación, aparte de ser micológica, que es la sociedad micológica más grande de Galicia en estos momentos, somos también una entidad naturalista, con lo cual nuestra revista también abarca otros temas que no son micología, pero son interesantes en otras facetas de la naturaleza.
Pero sí me he percatado que realizáis un estudio muy pormenorizado, profundizáis mucho, tenéis una amplísima bibliografía en cada uno de los reportajes que sacáis en la revista. Está todo muy bien estudiado y atado.
Mira, la revista Micolucus, que es el décimo número que sacamos, lo que primamos siempre es la calidad del contenido y de la impresión. Para nosotros es fundamental y es prioritario. Es decir, nosotros, cada trabajo que recibimos pasa unos controles, incluso se consulta con asesores externos para asegurarnos de lo que el contenido de la revista va siempre con la máxima calidad y rigor. Para nosotros es fundamental. Y después una impresión correcta, con un papel también de calidad, con brillo de calidad, con unas características técnicas en cuanto a contenido y a impresión, pues que queremos siempre que todos los años pues sean máximas.
Desde luego que son máximas, es una revista de calidad, Micolucus, y que es de periodicidad anual, ¿digo bien?
Sí, es una revista anual. Para nuestra asociación se representa un esfuerzo enorme, enorme de corrección, de clasificación de los trabajos, de investigación. Es un esfuerzo muy grande, pero muy satisfactorio, porque la verdad es que con el resultado estamos muy satisfechos, estamos contentos. Hoy en día se reparte por toda España, por todo el territorio nacional, y además abarca 15 países de todo el mundo, lo cual nos satisface bastante, porque además están los recursos electrónicos de universidades tan prestigiosas a nivel mundial como Princeton o Gante. Entonces, eso realmente es nuestro premio para una entidad sin ánimo de lucro como la nuestra.
Bueno, es que simplemente diciéndonos eso ya nos estás dando un ejemplo de la calidad que le ponéis a todos los textos, a toda la investigación y a todos los estudios que realizáis, que seáis material de consulta para Princeton o similares.
Bueno, sí, realmente es lo que se pretende. Ya digo, una entidad sin ánimo de lucro, no tenemos beneficio económico ninguno por la revista, se reparte gratuitamente. Entonces, nuestro premio, por decirlo así, o satisfacción, es esa, es vernos reflejados pues en muchos países, en muchas instituciones. Se utiliza también de intercambio, es decir, nosotros la mandamos a algunas revistas de prestigio como intercambio, otras entidades nos mandan la suya y nosotros mandamos Micolucus a ellos. Y eso es enriquecedor pues para ambas partes. En definitiva, la revista, la verdad es que estamos contentos del esfuerzo realizado y pretendemos seguir así, primando, como digo, el rigor y la calidad ante todo.
Claro que sí, es el orgullo, la niña bonita de la sociedad micológica Lucus, su revista Micolucus.
Sí.
Pues una revista de nivel, como te decimos, que lanzan ellos, y son una sociedad micológica, en realidad lo que, bueno, pues supongo que sobrevivís en cuanto a cuotas de socios y a lo mejor alguna que otra ayuda institucional.
Sí, efectivamente, las cuotas de los socios somos ahora mismo exactamente 269. Se paga una cuota prácticamente simbólica, pero nos nutrimos efectivamente de ayudas de administraciones públicas, de subvenciones, de proyectos que vamos pidiendo financiación y bueno, no tenemos tampoco ningún problema económico porque también en ese ámbito trabajamos mucho en la asociación. Hacemos proyectos, bueno, como nos gusta ser a nosotros, serios, rigurosos, y las administraciones, pues la verdad es que cuando se lo pedimos nos los financian y también estamos agradecidos en ese sentido de que el esfuerzo que nosotros hacemos, pues también las administraciones lo valoren adecuadamente, que a veces no es fácil, y en nuestro caso tenemos que decir que en líneas generales es así.
Tú sabes que hay muchas asociaciones en general, muchas agrupaciones, sin embargo, ¿cómo habéis podido llegar a alcanzar este nivel partiendo de ser precisamente eso, una sociedad?
Pues mira, la verdad es que yo soy socio fundador junto con otros compañeros y conozco la asociación desde el primer día. El grupo de personas que la fundamos en su momento, todos teníamos las ideas muy claras y vamos por el mismo camino, de ser gente seria, rigurosa, y nosotros cuando empezamos no copiamos a nadie, es decir, no nos guiamos por el trabajo de ninguna otra asociación, sino que intentamos marcar nuestro propio camino. Nos equivocamos, nos levantamos, pues también a veces aprendemos de los errores, siempre aprendemos de los errores, y bueno, a lo largo de los años, pues visto con la perspectiva que da los años, nos vemos pues bien. La verdad es que vimos que llevamos un recorrido bastante bueno y ahora lo importante, lo que estamos intentando es mantenernos, que es muy difícil también.
Pues un nivel de exigencia, como ves, bastante elevado, que les lleva precisamente a eso, a la excelencia. Tienen una revista que es pues casi como una enciclopedia del mundo de las setas, muy fundamentado, muy muy basado en muchísimos textos y muy muy basado en la investigación. Y luego también nos has comentado que organizáis cursos y demás para, supongo que estos ya son más de acercamiento para los que no tenemos ni idea, ¿no?
Sí, en regla general sí, son cursos de iniciación de todo tipo, los damos en Lugo Capital y también en toda la provincia de Lugo y en algún sitio también fuera de la provincia, pero es un tema que nos parece sumamente importante porque queremos o pretendemos también que la gente, el aficionado de a pie, que no tiene ningún interés más que a lo mejor en comer unas poquitas setas o conocer unas pocas especies, pues que tenga una formación desde el principio también básica, pero seria a la vez y rigurosa. Entonces, en ese sentido, damos cursos por toda la provincia, en distintas localidades, tienen bastante éxito y creemos además que se necesitan mucho porque observamos bastante desconocimiento y bastante ignorancia en el mundo de la micología en general, por lo cual nos parece importante porque es, no deja de ser cultura el aprender de micología, recordamos que es el estudio de los hongos, y también para evitar posibles intoxicaciones entre la ciudadanía.
Intoxicaciones que son muy fáciles en cuanto uno se confía un pelín, supongo.
Pues sí, son bastante fáciles y la verdad es que sí, yo creo que hay bastante suerte después de ver lo que vemos, que la gente es demasiado arriesgada. Uh-huh. Nosotros intentamos también sacar a la gente la opción por comer las setas. Comer las setas que se encuentran en el campo, si están 100% identificadas perfectamente, no hay ningún problema por ello. Pero sí tiene problema unas otras medidas que nosotros detectamos en los cursos que damos. Creemos que esta obsesión es muy peligrosa, que la gente no es consciente del peligro que corre cuando intenta consumir setas y simplemente intentamos, porque no las sacamos de momento, intentamos que la gente pierda su obsesión y que vea las setas pues como la vemos muchos otros, no como un alimento, sino como, a ver, un ser vivo perteneciente a la naturaleza, pues que es precioso de ver, de fotografiar, de conocer sus peculiaridades, mucho más allá del típico si se come o no.
No hace falta comérsela, vamos, podemos apreciarla y admirarla sin tener que comernos todas setas. Es cierto que hay una moda que a veces se convierte en un fervor, y es que la gente va por setas, coge setas y, creyéndose que las conoce lo mismo, mete la pata y se lleva lo que no es a su casa, y es un riesgo gravísimo que mejor no corremos. Entonces, sobre todo, lo que tenemos que tener es muchísimo cuidado y no fiarnos, porque la mayor parte de nosotros seguro que somos bastante ignorantes en este mundo. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros este ratito. No sé si se nos queda algo por contar sobre vosotros, sobre la micología. Ay, sí, bueno, quería preguntarte una cosita. Sí. ¿Qué opináis del cultivo de las setas? Que se me escapaba.
Sí, bueno, es otra faceta también. Nosotros también damos cursos de esos.
También.
Sí, también damos cultivo.
Pero es un poquito más seguro, quizá, ¿no? Cultivarlas que cogerlas de la naturaleza.
Sí, claro. Es muy seguro porque estamos cultivando setas que ya sabemos que son comestibles, es decir, ahí no hay una identificación. Nosotros también damos cursos y están interesando mucho. De hecho, ya creo que repetimos 3 años el curso y tiene mucha aceptación, porque la verdad es que para una persona que quiera comer unas poquitas setas, el poderlas tener en su casa, en un tronquito, en una bolsa de paja, y verlas crecer, verlas desarrollarse y después cogerlas y poderlas prepararlas y comerlas con total seguridad de que son setas, por supuesto, comestibles, pues eso a la gente le gusta. Y es un método también sencillo, seguro y bonito, porque es muy bonito ver todo el desarrollo de la seta en la casa de uno. Y ya digo, la gente está muy interesada en ese tema también, sí.
Pues mira, la gente también está interesada en el cultivo de las setas. Desde la Sociedad Micológica Lucus te van a informar, te van a asesorar y te van a formar si quieres. Así que ya sabes, búscalos, y si quieres hacer un cursillo, pues tienes que tirar de ellos, que son los que más saben en este campo. 22 años llevan con esta asociación y cada vez más, más asentados, podríamos decir, con más nivel de excelencia. José, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, por hablarnos de la revista y de vuestra sociedad, y que sigáis así asesorando a la gente para que no metamos la pata, que muchas veces la metemos.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos también en esta divulgación.
Ya ves, una revista que la verdad es que parece todo un estudio científico, el de Micolucus, que realizan desde la Sociedad Micológica Lucus. En fin, a falta de 2 minutos para la 1 del mediodía, te contamos que este fin de semana ha sido, pues ya lo sabes, el último de las vacaciones de Navidad, y que las cabalgatas, por ejemplo, pasaron algunas pues por agua, otras pudieron celebrarse, otras mantuvieron las recepciones. Fue complicado, pero los magos de Oriente llegaron y repartieron su magia. Por ejemplo, en la cabalgata de Xove, la suerte se alió con ellos, porque ellos sí que pudieron desarrollarla con normalidad, a pesar del mal tiempo, porque les dio una tregua. Estuvo lloviendo toda la tarde por allí, por la zona de Xove, pero los reyes pudieron cumplir el programa completo, que no han podido en todos los sitios, que en otros han tenido que hacer una versión más acortada o solamente una recepción. Pero mira, en el municipio de Xove consiguieron sacar la cabalgata completa y luego realizaron una recepción en la casa del concello, en exclusiva, a un grupo de niños con necesidades especiales. Después visitaron a los mayores en la residencia de San Bartolomeu, y posteriormente los 3 reyes, junto con sus pajes, desfilaron por Xove en sus carrozas hasta llegar a centro cívico. Luego, en el pabellón, recibieron en sus tronos las peticiones de todos los niños y luego ya se marcharon para pasar una intensa noche de trabajo. Para terminar la jornada, por cierto, en Xove lo que hicieron fue un baile con DJ, baile infantil con DJ y taller de maquillaje. Eso en la noche más mágica del año, que ya se nos ha pasado, pero bueno. 20 minutos más, pasan de la 1 del mediodía y estamos hasta las 2 de la tarde con esos asuntos un poquito más cercanos. En este día de hoy estamos caminando por el 8 de enero y hay algo que es novedoso. eso también, y es la llegada de las rebajas. Enseguida te hablamos de ellas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Acisa sorteará 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio. Fai as túas compras no comercio de Ribadeo e goza da nosa hostelería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste ás 8:30 da tarde nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Biguan, colaboran Concello e Xunta. Comeza o 2024 cun alegría na Festa do Comercio de Acisa.
Se han acabado las Navidades, sí, es una pena, ¿verdad?, que se acaben estas fechas, pero bueno, tenemos una pequeña alegría, y es que llegan otras, como por ejemplo las rebajas, esos precios más asequibles y podernos dar algún caprichito, si es que nos ha quedado algo de dinero ya, es verdad. Bueno, vamos a hablar, como siempre, de esos consejitos importantes de tener en cuenta en esta época de rebajas, y lo hacemos de la mano de Alberto Moledo, de la Oficina del Consumidor de Ribadeo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, una temporada más, llegan las rebajas. Ya sé que siempre abundamos en lo mismo, pero no está de más recordárselo a la gente o saber, o que lo sepa alguien que a lo mejor todavía no lo sabe. ¿Cuáles son nuestros derechos cuando hay rebajas?
Pues igual que en cualquier época del año, ¿vale? Hicimos siempre lo mismo porque es así. No por ser rebajas se pierden los derechos. Entonces, podemos pagar con tarjeta de crédito, si una prenda sale defectuosa tenemos derecho al vale. Vale, aquí quiero matizar porque no hay todavía normativa que obliga al establecimiento a dar dinero. Es un vale por el importe de la compra. Esto nos confunde mucho porque los grandes cadenas comerciales, pues bueno, dan la facilidad de devolver el dinero pero por el margen comercial que tienen, pero no por obligación. Entonces es uno de los grandes problemas que hay. Es un vale. Y nada, fijarse bien en la compra, lógicamente mirar si el precio está rebajado, que puede haber la fiscalía con el que no esté, y realizar las compras con sentido, no por estar en rebajas pues gastar lo que poco ya, que poco nos queda, porque ya después de la época de Navidad, pues imagino que los bolsillos estarán poco apretados, pero bueno, siempre queda algo para las rebajas, ¿no?
Luego existe también la duda de si son rebajas o son gangas, porque a veces a lo mejor las tiendas sacan como lo que tienen desde el año de la tana, ¿no?
Ya, pero ten en cuenta que para que un producto esté rebajado tiene que estar expuesto ya mínimo con antelación de un mes y algo, ¿no? Pero ¿quién se fija si ese producto está expuesto o no está expuesto? De que bueno, en ropa y eso puedes mirar la temporada que sea, pero en otros productos pues es muy difícil de comprobar, ¿no? Entonces, bueno, eso entra un poco en la picaresca que puede haber de cada comerciante. No, pero bueno, yo creo que podemos estar orgullosos de los comerciantes que tenemos en la zona y creo, me da la sensación que no me entran en esas maniobras, en esos juegos, ¿no? Reitero que tenemos un buen comercio en toda la zona, entonces que, bueno, que aprovechemos el comercio que tenemos en la zona y que compremos en él. Yo apuesto siempre por el comercio de proximidad y el comercio local, ¿no? Sí. Que eso es lo más importante. Ese trato personal es muy importante también con los clientes.
Una apuesta por el comercio local, claro que sí. Otra de las preguntas que a veces surge, ¿se puede pagar con tarjeta? Porque hay veces que dicen, no, rebaja, no se paga con tarjeta.
No, se puede pagar con tarjeta como cualquier época del año. Es decir, hoy en día la tarjeta es un método de pago legal. Entonces nadie te puede prohibir de comprar un producto pagando con tarjeta. Está permitido legalmente y es un método de pago como si fuera con dinero. Entonces se puede pagar con tarjeta sin problema ninguno.
¿Y los arreglos y demás, eso se paga aparte?
Bueno, eso también volvemos a lo mismo, dependiendo un poco del establecimiento. Hay establecimientos que los arreglos con otros caballos, otros que sí. Entonces es un poco el juego de cada comerciante de lo que decida hacer, ¿no? ¿Entiendes? Esto es igual que, no viene al cuento, pero bueno, esto es igual cuando te vas a pedir un presupuesto a un profesional y te da el presupuesto y si te parece caro, pues no aceptas el presupuesto, pero el profesional puede cobrarte un porcentaje por la elaboración de ese presupuesto. Hay profesionales que los cobran y otros no. Y esto es lo mismo con los arreglos, ¿no? Entonces, eso cada comerciante pues, puede hacer lo que buenamente quiera hacer, ¿no?
Y si por casualidad, a pesar de, bueno, pues de estos consejos y que en principio, como tú has dicho, nuestro comercio sigue bien las reglas y está completamente dentro de la legalidad, si hubiera alguna persona que sintiera que se han vulnerado sus derechos y quisiera poner una queja, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, aproximarse a la oficina de consumo más cercana que tenga, o en Ribadeo o en FOS, en la localidad más próxima que tenga, y nada, formular la reclamación correspondiente. Yo soy muy reacio a hacer reclamaciones. me gusta más intentar hacer una labor de mediación, que consiste un poco en que el consumidor me explique el problema e intentar hablar con el comerciante o el profesional y llevar una solución entre ambas partes, ¿no? Porque al final te metes en una reclamación, papeleo para allá, alegaciones y contraalegaciones, ¿sabes? Entonces entras en una dinámica. Entonces, en definitiva, al consumidor lo que le interesa es que tú le soluciones el problema y la diferencia que tuvo, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hay una controversia entre dos partes, que uno está enfadado, el otro también, entre una tercera persona intentando, bueno, pues que uno y otro aporten un poco y pierda uno u otro, llega una solución, ¿no? Yo creo que es lo mejor para todos.
Ni para ti ni para mí, vamos. Una regla intermedia.
Sí, bueno, porque bueno, tú aquí, si te vas con un problema y te lo solucionan, ¿para qué te vas a meter en reclamaciones, papeleos, vueltas aquí, vueltas para allá? Mm. Oye, pues mira, intentas hablar con la mediación, hablas con el comerciante, hablas con el consumidor, y en algunas ocasiones tengo sentado a los dos juntos, uno en un lado de la mesa y otro, y llega una solución entre las dos partes.
Claro, es más rápido y más útil.
Es más rápido y más eficaz, y quedan contentos los dos.
Pues mira, también en la oficina de atención al consumidor utilizan la mediación para echarnos un cablecito con esos asuntos. En fin, que disfruten las rebajas, que lo hagan con cabeza, que se gasten solo lo que se puedan gastar, que no nos gastemos lo que no podemos y que luego sepamos que siempre tenemos nuestros derechos. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros cada día de rebajas, ¿eh?
Gracias a vosotros por acordarse siempre el primer día de rebajas de la oficina de consumo de Rivadavia. Es un placer hablar con vosotros.
Veintisiete minutos pasando la 1:00 p.m, pequeño alto en el camino y nos vamos a charlar de literatura.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes de 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta el 23 de enero de 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama ya al 982-2277-83. Salvatierra Abogados.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y ahora tocamos un puntito la literatura, tocamos un puntito los libros y lo hacemos con una persona con la que ya hemos hablado en alguna ocasión. Es de Burela, es original de Burela, aunque no vive en Burela, pero bueno, de cuando en cuando se deja caer por aquí. Él era policía y dejó el cuerpo, y bueno, tuvo que dejar el cuerpo, podemos decirlo, y se metió a esto de ser escritor, y fíjate que va por su tercer libro, no está nada mal. Este nuevo se llama Un traje de retales y el autor es Julio López Quiroga. Está con nosotros. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Buenas tardes. Pues aquí, vendo chover.
Vendo chover, sí señor. Veo que toca, que estamos en invierno, veo que toca. Sí. Julio, ya vas por lo tercero libro, ¿eh? Parece mentira, pero parece que naciste para esto.
Bueno, no lo diría tanto, pero bueno, como tengo tiempo, una pasión que tengo, pues voy escribiendo, cuando me doy cuenta, pues tengo una novela, en este caso, pues un libro de relatos que bueno, a lo largo de 2 años, más o menos, fun hilando, fun cosendo, y al final decidí hacer un traje, como obviamente dice o título.
Un libro de relatos.
Sí, un libro de relatos.
Os anteriores eran novela negra, ¿no?
Sí, novela negra romántica, como me gusta llamar de a mí, donde siempre había amor, algún amor de policía, investigación, bueno, o que estaba acostumbrado yo también a trabajar.
Claro, de ahí te ven de oficio, efectivamente. ¿Y este entón de qué va ahí?
Este va ahí un poco de mí, de sentimientos, de apreciaciones diarias que podía haber a lo largo de 2 años, dos años y medio, no sé, yo no te podría especificar justamente el tiempo que recolle los relatos. Son, pues, sensaciones, ya te digo, maneras de ver las cosas, como la única manera de inmortalizar los sentimientos. Para mí es escribirlos, es lo que hice, ponerlos como en una lápida de papel, cuidarlos de agua, que estén ahí siempre, o que cuiden, que tenga para él. Podéis poner ejemplos de algún relato en que me basé, sí, simplemente para que te salgas una idea. Hay un que de belleza oscura, la historia pues de una chavala que, una preciosidad, que está recogiendo basura, o se vino tomando un café en una terraza, una chavala guapísima, e claro, puxeme a pensar que a belleza non é todo, que esa chavala pues, puido pasar, puido vivir moito mellor do que vivía solo con ser guapa, decidiu outro camiño, as drogas ou prostitución, non sei o que pasou nesa vida. Eu inventei unha vida, escribín ese relato. Non é que este basado en hechos reales, son imaginacións miñas sobre a vida dunha chavala anónima.
Pero que hai algo que te inspira, ¿no? Que neste caso inspirate, sí, claro, unha persoa que viches pola rúa.
Todo me inspira, todo o que está escrito, todo ten un motivo de realidade, un motivo de ficción, pero sí que son os meus pensamentos en algún momento da miña vida, ou, bueno, destes dous anos, sobre todo.
Falaches de pensamentos e tamén de sentimentos. Non che dá un poquinho de reparo expoñer eso que é bastante, bastante íntimo?
No, porque, a ver, son sentimentos, a mí son cabreos momentáneos, ou falo che de sentimentos, pois, de añoranza, nostalgia, pois, de a Navidad, de cando era neno, co regalos aí esperando a que viñese Papá Noel, ou Reyes, os circos, cando iba con meus pais. No, a mí gustame recordar. Cando me recorda cousas bonitas, non me importa. Se me recorda cousas malas, pois, pues, procuro non acordarme, nin escribilas siquiera. O malo prefiero que este no baúl aí encerradiño a que non saia.
Entón, pode que neste libro haxa un pouco de nostalgia.
Sí, sí, hai moita. Non un pouco, hai moita. Sí, sí, eso segurísimo. Non sei, cousas, pensares, pois, pues, que sei, o xa che digo, do recordo do circo, pois, pues, hai un relato que... non me acordo de mi querido trapecio, creo que é, ou mi querida marioneta, tamén. Todos van enfocados un pouco a alguén que ese alguén non sabe que é para ele, pero eu sei para quen é. Cada un ten o seu propietario, vamos a decirlo así. Sí, sí, en algún momento, pois, pues, cando teñan, cando lean, cando vean, algún se deu cuenta de que era para ele. Dúas personas.
Dixeron, sí.
Sí, sí, sí. E porque se deron cuenta de algún detalle, facía tempo que lles había pasado algo, sí que me dixeron que sí, que serían, polo menos, a da súa historia, non eles propiamente, pero algún familiar ou alguna cousa que me contaban, eu preparei esa xugada e puxen o relato.
Agora que estamos a falar deste libro, penso que seguro que tes xa na mente ou nos teus papéis material para o seguinte.
Teño ideas, teño, bueno, localizacións, fotos, pero non teño ainda o enganche, ese enganche que necesito para tirarme o vacío e seguir. Estamos aí con outro proxecto, un amigo meu, Maiseu, de Burela, do Bonito, dos barcos, entonces, pois, pues, eso tamén me vai levar bastante tempo. Hasta que acabe eso, non me vou permitir o lujo de poñerme con unha novela. Con relatos, sí, de feito xa empecé este ano a facer relatos. Sí, sí, o primeiro día do ano xa escribí un...
Sí, bueno, qué prolixo.
Sí, 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 apeteceume, saleume por unha tontería, además, que na cena de fin de ano. Acordei, me apuntei cuatro palabras e allá acabei de perfilar, a verdad que quedou moi bonito.
Bueno, esperamos lelo algún día, ¿no? Que algún día será unha realidade pública. Contame un pouquiño máis desto do bonito que me estabas a comentar. Que estades a facer?
Si se pode saber, vaya. Non me gusta falar moito porque é un libro que ainda está non nacendo, xa leva un pouco de avance en os meses, pero que tampouco, a idea cando saia, supoño que é cando falaremos de él, pero bueno, é unha idea de cociña, de un libro de recetas, 25 recetas de bonito, e no outro lado 25 barcos históricos, históricos, todos os que había son históricos, pero elexín os 25 máis asesorándome con mariñeiros e con xente do mar, que lles parece, bueno, pues unha bibliografía dese barco, dos armadores que tuvo, e despois algo é un relato a bordo, en prosa, pero relato sempre agradable do mar, nunca enfocado o libro a tristezas, xa hai o apartado, sí, de os caídos, bueno, os afogados, homenaxe ao barco do Museo de Burela, o Reina Victoria tamén, o Roque Sueiras, que foron os da Galerna dos 73, os máis perjudicados da Mariña Lucense, que foi unha xornada de moito luto, igual que a dos 61, pero dos 61 afectou moito máis. O que pasa é que, bueno, a cronoloxía, pois, a min recórdame máis a dos 73. E por aí van os tiros, pero, bueno, de momento xa te digo que estamos ainda con entrevistas, os mariñeiros, indo de casa en casa preguntando, archivos, fotos, e por outro lado está o compañeiro Cociña facendo a súa parte.
Seguro que vai ser moi moi interesante ese libro, que vai gustar moitísimo os veciños de Burela, que están plenamente vencellados ao mundo do mar e ao mundo do bonito, como non. Pois aquí temos un traje de retales, despois ese outro proxecto, e logo eses outros dous libros que xa tes aí entre toda o teu bagaxe, non?
Sí. Eses están aí como eu, como rompaño no meu despachito. Vou aumentando os trofeos.
Isto en cantos anos, Julio?
Pues mira, en el 2020 empecé ya con la primera novela de Y un día desperté.
Pero que vas a un aporano prácticamente, claro.
Que coincideu, a primera coincideu na Navidad do 2020. O segundo saleu no febreiro do 2022. Este sale, pues, na Navidad do 2023. Va a decir prácticamente un ano, una media de un ano, ano e pico. Uh-huh. Sí, tampoco se trata de correr.
¿Qué tal funcionaron los otros? ¿Qué esperas de este, claro?
Espero, por lo menos, o mismo, que funcionen ao meu nivel, que vayan ben, que a xente, sobre todo, que me gusta, que a xente, pues, que lle guste, que me fale, oye, pues gustou máis o primeiro que o segundo, eu, pues, eso que o fixen ben, porque tuve pa todo tipo de lectores. Este terceiro, hai xente que me dice, o primeiro era o millor, hasta que cheguei a outro, xa dixen que no. Gustalles moito, todos os que hai, elles gustaron, pasa que sempre ten algún o seu favorito. Cada un vai te, tú si o lees hasta te reflejar en algún deles, segurísimo, que non está escrito para ti precisamente, no, nin para casi naide, pero vas verte reflexada en moitos relatos os que hai, senón moitos en algúns de da túa vida, do teu sentimento, do teu pensamento. Si non, proba, xo verás.
Bueno, pues probaremos, por supuesto. Contame, bueno, refrescanos a memoria, porque xa falaba ao principio desta entrevista, onde traballabas primeiro e despois te convertiches nun autor, pero contanos, por que deixaste a policía nun momento dado?
Va a ver, por mí estaría indo de policía, que era e sigue sendo a profesión da miña vida. Pero nada, sufrí en 2012 unha morte súbita aí na piscina en San Diego, e os médicos da policía, o tribunal médico, pois, ao implantarme un desfibrilador, pois decidiron que non era apto para o servicio. Entonces, pois, xubilaronme. Cando podía haber estado traballando perfectamente en calquer sitio que non era na calle. Daquela estaba de judicial, moito estrés, atestados, juicios e cousas, pero bueno, a mí encantábame. Pero... E aí eso levoume ao final a escribir a ter tempo. Un buen día dixome a muller si escribía esa novela que tiña na cabeza rumbándome desde pequeno, e foi escupila. A mí esa sí que non me costou escribila, a de un día desperté. E vin que iba ben, tuve moi boas críticas, digo, bueno, pues vamos intentar facer a segunda desde cero, como policía, e tamén se me ocurreu un bon argumento, e aí que vamos. E o terceiro ainda estou frenando aí, porque non me estou ainda a gusto con toda a trama. E no medio, dime cuenta que tiña moito material escrito que eran esos relatos, que era o que me entretiña cando estou así dudoso. Publiquei este. E agora, de momento, estamos así. Non se pode decir máis.
Como cambia?
Eu de sempre escribín, de sempre, desde pequeno. Xe con poemas, me gustaba Rosalía de Castro, moito gustaba Adolfo Bécquer, ou incluso... Alfonso X el Sabio, as cantigas, pues claro, Quevedo, Góngora, que son moito deses de cuartetos serventesios, sí. Flipo moito con eso.
E non escribes nada de poesía?
Sí que escribo, pero non publico. Ah. De feito, ainda me dixeron últimamente porque non me animaba. Non lle vexo eu a salida tan rápida como un libro, unha novela, unha...
Resulta máis complicado para xente en xeral, isto de ler poesía.
Sí, eu penso que sí, que lles gusta leela, pero para comprar un libro de poesía, bueno, eu animo que a lean, a que escriban e que o compren, está claro, pero de momento non está na miña idea. Non quito que algún día, que cos que teño aí feitos, que teño unha burrada deles, que non xunte todo, pero xa che digo, serían poemas non como se escriben agora, que non, a mí particularmente non me teñen moito xeito, pero... A mí gustame que rimen, que fagan como unha gaitiña galega, que teña un principio, unhas rimas perfectas. A mí no de hoxendía, pues a verdad que non me sinto moi identificado con ese tipo de poesía.
Uh-huh. Eso. Mais da poesía clásica, Antón.
Sí, totalmente.
Julio, moitísimas gracias por estar este ratito con nós, por contarnos novamente sobre a túa nova novela. Bueno, pues xa estamos pendentes de toda a túa trayectoria, ¿eh? Que vaya todo perfecto.
Vale. Vale, pues gracias a todos.
20 minutos para las 2 de la tarde y vamos a saltar de los libros al mar. Para aclarar el problema legal generado con el barco Playa de Ril con base en Burela, Sergio López es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
A ver, afortunadamente ha quedado archivada la causa contra el Playa de Ril y es un respiro, como nos decías el otro día. Pero a ver si nos puedes explicar cuál fue el problema.
A ver, es difícil a veces explicarlo de forma muy breve para que se entienda. El problema que tiene la pesca normalmente es que recibimos normas y órdenes de muchas organizaciones de distinto tipo y no siempre van en la misma línea y coinciden. Por lo tanto, nosotros muchas veces nos quejamos de que está muy bien hablar de la simplificación administrativa, pero en la pesca, desde luego, esto no funciona. Y lo tenemos tanto en horizontal como vertical. Y esto quiere decir que, imagínate, nosotros en pesca tenemos competencias a nivel más local, como puede ser autonómico, a nivel nacional, a nivel europeo, con la política pesquera común, pero luego hay ciertas flotas o ciertas pesquerías que están en ámbitos internacionales, por lo cuanto ahí están las OROPs, Organizaciones Regionales de Pesca, como por ejemplo ICAT en el Atlántico. Entonces, al final hay una serie de competencias que están distribuidas en función del nivel. Pero es que en horizontal también significa que nosotros tenemos que cumplir competencias de pesca, de medio ambiente, de marina mercante, por el tema de capitanías, trabajo, interior, hay sanidad, hay una serie de competencias también en horizontal. ¿Qué es CITES? CITES es una organización internacional que está diseñada por los distintos países o por la mayoría de los países de ámbito internacional para cuidar de aquellas especies que estén en peligro de extinción. En el año 19 se tomó una decisión con el marrajo. El marrajo vientoso, que es el que nosotros pescamos, de incluirlo en el anexo 2 de CITES. El anexo 2 quiere decir que las especies se pueden capturar y se pueden comercializar, pero con un incremento de los controles comerciales. Eso en lo que es la parte de comercio, que es a lo que se dedica CITES, independientemente de las competencias de pesca que la regulan, en este caso la OROP Internacional, que en el caso del Atlántico es ICAT. En aquel momento hubo un verdadero caos, un caos administrativo, porque por ser el primer año en el que se implantaba la gestión de CITES, en este caso para el marrajo, a nivel España, había competencias del Ministerio de Pesca, del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, había tres ministerios. No sé si recordáis que hace, pues eso, al principio de todo, hubo una serie de problemas porque uno era la competencia pesquera, otro era la competencia administrativa y otro era la competencia científica, que llevó a que tuviéramos una serie de kilos que nos autorizaban a pescar, pero que luego no nos autorizaban a comercializar. Cuestión que está todavía en la Audiencia Nacional, donde nosotros reclamamos por responsabilidad patrimonial contra el Estado. Entonces, ¿qué pasó ahora mismo en este caso concreto, por no alargarme mucho? Pues en el año 22, Atlántico Norte estaba cerrado, porque se cerró después del 20 y 21 y de esas dos malas experiencias en la gestión, pero sí estaba abierto y sí estaba autorizada la captura en el Atlántico Sur. El caso que se dio con el Playa de Ril fue que en diciembre del 22 el barco viene hacia arriba para hacer una parada más larga de descanso por el tema de Navidades, y cuando llega a descargar el 22 de diciembre al puerto de Peniche, es acusado por el Servicio de Naturaleza. Realmente se llama Direção Regional Conservación de Naturaleza y Florestas, que es algo así como la subdirección o la Dirección de Biodiversidad Española, que es quien gestiona CITES. El problema que vieron en aquel momento es que el barco estaba descargando marrajo y lo acusaban de pesca ilegal. La pesca del marrajo estaba cerrada en el Atlántico Norte, pero no en el Atlántico Sur. Nosotros intentamos demostrar que el barco estaba autorizado, que estaba dentro del anexo publicado en el Boletín Oficial del Estado de los buques autorizados en España, que están relacionados según tienen autorización en cada uno de los océanos, pero fue imposible que entendieran, e incluso el procedimiento de pedir el certificado, ¿no? La normativa española decía que hasta que llegabas a puerto y pesabas el pescado no podías hacer la solicitud de certificado. Portugal decía que el certificado lo había que pedir desde alta mar para que cuando llegaras a puerto tuvieras el certificado ya disponible, independientemente de que coincidiera o no coincidiera el peso. A partir de ahí, CITES España, CITES Portugal, ya se ponen de acuerdo en unificar los criterios, que es lo que viene a decir ahora mismo la sentencia. La sentencia viene a decir, primero, que no hay ningún tipo de responsabilidad por el buque español, porque está entre los autorizados para capturar y comercializar, y que se debe desestimar y archivar todo el expediente, eso por un lado, y por otro lado, le pide a las autoridades CITES de los distintos países de la Unión Europea que se coordinen en los procedimientos, porque aunque cada país es autónomo dentro de las competencias pesqueras, que son competencias comunes, deben de ser lo más homologadas posibles. El fin o la resolución ha sido en la línea que nosotros esperábamos, pero la pena o la complicación de estas historias es que al final tienes que esperar como mínimo un año para que esto se resuelva. Tenemos que pensar que desde el año 22, o desde finales del año 22 y principios del 23, sobre el barco existe esta amenaza de pesca ilegal, que es una sanción que ya no se trata solo del tema económico, que es alto e importante, sino también de que quede desmarcado como un buque que hace pesca ilegal, porque eso puede llevarle a perder las licencias de pesca, autorizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para nosotros era un caso importante, que éramos víctimas de unas diferencias de procedimiento entre España y Portugal, competencia CITES, porque las competencias pesca estaban claras, estaban cumplidas y no había ningún problema. Y se dio el caso de que este buque ha sido inspeccionado el 22 de diciembre, el 20 y 21 hubo barcos al lado descargando sin ningún tipo de problema en las mismas condiciones, y el 23 y el 26 hubo barcos al lado haciendo lo mismo. Por lo tanto, nosotros lo que entendíamos es que se estaba generando una injusticia, porque a un barco se le estaba exigiendo una normativa y, sin embargo, a los que estaban al lado no se les estaba exigiendo. Incluso alguno que también era socio nuestro, ¿no? Porque lo que estaba en discusión era si el procedimiento era o no de acuerdo a la normativa pesquera, que era lo importante.
Y a raíz de esta sentencia también ahora se pide que se aclaren un poquito los términos de esa normativa CITES para que no haya estas problemáticas de diferente lectura entre países.
Sí, lo que pasa es que el juzgado va a su velocidad y nosotros vamos a la nuestra. El juzgado lo dice ahora por escrito, aprovecha la sentencia para archivar todo y para pedir a los estados que se coordinen, y realmente a raíz de este incidente, que fue en diciembre del 22, España en el mes de enero de 23 convocó a todas las asociaciones, que realmente somos cuatro, las asociaciones que gestionamos el tema del pez espada, del marrajo y de la tintorera con este tipo de flota, y ya se hizo un cambio en la norma española para evitar precisamente que en países de fuera fuera malentendido. Por lo tanto, ahora el procedimiento que se hace es el de solicitar lo que son los certificados o los cupos CITES antes de entrar en puerto, para tenerlos claramente autorizados y que no haya ningún problema con la autoridad de ningún país. Pensar que el marrajo, que fue lo que se inició en el 19 y hasta el 23, pues era la única especie que se gestionaba en CITES, pero desde el 25 de noviembre del 23 estamos también con la tintorera, y la tintorera, pues como decimos siempre, son palabras mayores, porque en cuanto a volúmenes estamos hablando de que representan aproximadamente el 60% del volumen de capturas de un buque, o el 50% en función de la zona donde estén, cuando el marrajo representaba solamente pues el 4 o 5%. Por lo tanto, esta noticia está un poco de actualidad, precisamente porque desde hace escasamente mes y medio la tintorera también se gestiona en CITES, y ahora todos los barcos están obligados en todos los países a gestionar con certificados CITES para poder vender hacia afuera las capturas.
Muchas gracias por explicárnoslo, Sergio. Ya lo tenemos un poquito más claro. Que vaya todo muy bien, muy amable.
Igualmente a todos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información en Costa Viva para la Mariña Lucense, el Occidente Astur. Damos la bienvenida a esas sintonías que se incorporan ahora en estos momentos a la que estamos actualmente, y dando la bienvenida también a COPE Viveiro. En esta jornada de hoy estamos pendientes ya de la llegada de los pellets de plástico a las playas. Sí, esas primeras bolitas de plástico también están llegando a nuestras playas, e incluso, por ejemplo, en Asturias han activado el plan de contaminación marina accidental ante la aparición de esos microplásticos. Primero estaban por todo lo que era la fachada atlántica, pero ya van apareciendo debido sobre todo a las corrientes marinas. De momento, la presencia de bolitas de plástico en la Mariña Lucense no supone un problema, pero para ir avanzando, por ejemplo, en Ribadeo, donde ya han aparecido en un par de playas, desde el Ayuntamiento de la Xunta de Galicia han decidido que era mejor retirarlas, y en eso están limpiando. Así lo explica el alcalde de la localidad, es Dani Vega.
Ribadeo está a limpar as súas praias. Estamos actuando en colaboración coa Xunta de Galicia. Empezábamos onte co primeiro contacto e decidimos actuar. O primeiro que fixemos foi pois un análisis da situación, acudindo á praia, á Policía Local, tamén Protección Civil, facendo un informe de situación. É verdade que nos transmitiron que a presencia pois era ridícula, non había un problema, pero de igual modo quixemos trasladar esas fotografías á Consellería. Bueno, entre as dúas administracións decidimos que, aunque a presencia fora pouca, era bon eliminar, limpar. Hoy ás 8 da mañá actuamos cos traballadores públicos, con palas, con cribos, tamén con restrillos, con guantes, e eliminouse todos eses peles que hai concretamente en dous areais, en Castros e en Illas. Bueno, pois nosotros quixemos actuar. Creo que é o único concello que está actuando con persoal propio, con persoal público, limpando as praias.
Limpiando las playas, las primeras playas en las que han aparecido en Ribadeo, Os Castros e Illas. Simbólico, prácticamente anecdótico, pero por si acaso, pues lo van retirando. Además, han insistido desde la Consellería de Medio Ambiente que hay que retirarlo, porque al fin y al cabo se trata de plástico y son tóxicos. Así lo dice Ángeles Vázquez.
O primero que tiñamos que ver era si eran tóxicos, si eran peligrosos. Non son tóxicos, non son peligrosos, pero plástico. E sendo plástico, hai que quitar o plástico dos areais. E hai que facelo de maneira coordinada, con sentido, e sobre todo non enterrando ese plástico.
No enterrando el plástico. El conselleiro de Mar, por su parte, ha insistido en que van a seguir limpiando ese vertido, pero que la factura del coste se le va a remitir a la empresa causante del mismo. Es Alfonso Villares.
Pero nos vamos a seguir trabajando, estando na costa, vamos a seguir peinando, mirando por si hai restos destes sacos, deste material, a lo largo de toda a costa de Galicia. Estaremos cos guardacostas da Consellería do Mar. Estaremos coa xente da Consellería de Medio Ambiente tamén para axudarles con sellos a facer a limpeza. Pero sobre todo tamén vamos exixirles, en este caso, pues a empresa responsable, trasladarlle todos os gastos que está a supoñer tanto para os concellos como para a administración autonómica.
E se te preguntas que son esas pequeñas bolitas de plástico, para que sirven, nos lo explica la doctora en química Débora García Bello. Ella señala que se utilizan para fabricar útiles de plástico.
Se llaman granza en el sector de los plásticos, que son, bueno, pues plástico tal cual, pero en unidades muy pequeñitas, que se usan luego en la fabricación de plásticos, porque normalmente son termoplásticos, es decir, plásticos que cuando les aplicamos calor se funden, se derriten, y les podemos dar la forma pues de lo que queramos, ¿no? Pues para fabricar un envase alimentario, para fabricar un juguete o para fabricar pues una sonda médica.
6 minutos para las 2 de la tarde. También te recuerdo que Asturias ha activado el plan de contaminación marina accidental ante la aparición de esos microplásticos. El Ejecutivo Autonómico lo acaba de habilitar de manera inmediata. Es un dispositivo de retirada y gestión de los residuos en coordinación con la Federación Asturiana de Concejos. Las brigadas comienzan a retirarlos ya este lunes, los residuos que pueden ir apareciendo durante este episodio, para evitar su dispersión en el medio natural o la entrada en la cadena trófica.
En Clínica Podológica EVA queremos cuidar de ti. Por eso, además dos servicios de podología, fisioterapia y logopedia, ahora disponemos dos servicios de pedagogía. En él realizamos evaluaciones y reeducaciones pedagógicas. Trabajamos dificultades de aprendizaje, comprensión lectora, déficit de atención. Además, damos refuerzo y repaso escolar, incluyendo a lengua inglesa, y realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 Baixo, en Burela. No esquezas que prestamos servicios a domicilio.
Y en materia industrial, tema Alcoa, como no, tantas preocupaciones que reviste el inicio de la actividad nuevamente en esa fábrica de aluminio mariñana. Aún están pendientes los trabajadores de los 5 parques de Grinalia, esos que dependen del Ministerio de Transición Ecológica y que teóricamente iban a salir adelante por ese Real Decreto. Así lo avanzaba José Ramón Gómez Besteiro recientemente. Sin embargo, desde el Comité de Empresa, José Antonio Zan señala que aún no saben nada de esos parques, que son imprescindibles.
Actualmente estamos esperando a que rearranque, pero el problema más gordo es que todavía no sabemos nada de la aprobación de esos parques que pendientes del Ministerio de Transición, que aparecen en el Real Decreto que ha salido. No lo dejaba muy claro, ¿no?, de cómo se iba a aprobar, y ahora estamos pendientes de ver si les van a otorgar esa concesión de línea o no a la empresa de los parques, porque si no se lo otorga estaríamos, vamos, en la cuerda floja. Estamos hablando de 5 parques de unos 400 megavatios de la empresa Grinalia, que son los que quedaron pendientes del Ministerio de Transición Ecológica.
Y nuevo episodio con los bomberos del Parque Comarcal. El Parque de Bomberos de Barreiros permaneció hoy cerrado por falta de personal, según explican desde el Consorcio Provincial. De los 3 efectivos necesarios para cumplir los servicios mínimos en el parque, solo se presentaron 2, así que decidieron reubicarlos en el Parque de Viveiro y mantener cerrado el de Barreiros. En este caso, hasta mañana por la mañana a las 9 no estará operativo. 3 minutos para las 2 de la tarde.
Festas en San Vicente de Cubelas, sábado 20 de xaneiro, ás 13 horas misa solemne seguida de sesión vermú e xantar. Callos, codillo asado, brazo de gitano, refrescos, auga e café. Adultos 27 euros, e nenos ata os 10 anos 14 euros. A sesión vermú e tamén pola tarde estará amenizada por Jaime Paredes. Anímaste, verdade? Tes xa que mercar o teu ticket, porque o límite para as reservas é este domingo 14 de xaneiro. Chama xa ao 606-407-224. 686-428-248 e 676-825-905. Non agardes moito, que se acaban. Lembra que o sábado 20 de xaneiro queremos verte en Cubelas. Festas de San Vicente. Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia.
Y en el municipio de Alfoz lamentan el cierre de 2 locales emblemáticos en este último año, que han cerrado sus puertas después de muchos años al frente: el restaurante Anaranxa y también la parrillada Bar San Pedro. Según explica la concejal de Desarrollo Local, Judith Casabella, estos 2 empresarios realizaron una gran labor. Era una labor que va más allá de dar de comer rico a la gente. Era un punto de encuentro importante en el municipio que también dinamizaba.
Eran dos locales más emblemáticos que teníamos no concello. Era unha mágoa, representaban pois a xuntanza de todos os veciños, era un punto en común para todos eles, a verdad. En ambos casos, pois eso, a xente chega a unha idade de xubilación, pois lamentablemente as novas xeracións buscan resolver a súa vida fora do rural, que a cousa está bastante complicada, entón é entendible pois, que non haxe un relevo xeracional como había antaño, non? Pois é unha dos hándicaps que nos atopamos actualmente no concello. Contamos con moi pouco relevo xeracional, esos locais pois, que mantiñan un pouco vivo o ambiente do concello, pois agora vese un pouco mermado. Estamos pois eso, a procura de xente que queira apostar polo mundo rural, e sobre todo pois, unha posición como ten o noso concello, que está moi preto de calquera das situacións da comarca. Bueno, eu creo que é un punto a mellorar e a ter en conta para ao mellor afianzar novos proxectos.
Servicios que se van perdiendo en las pequeñas localidades. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.